Está en línea Pablo Portuso, director de IMSA, que es Industria Metalúrgica Pescarmona, porque vamos a hablar acerca de la paralización de las obras del reactor nuclear Karem, que se estaba construyendo en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y que comprometía contratos con esta empresa mendocina.
Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos.
Buen día. Bueno, Rodrigo, Sebastián, no sé, y Paola.
Y Paola, sí, exacto, aquí estamos los tres. Bueno, queríamos preguntarle porque leímos esta información donde el diputado nacional Julio Cobos pidió explicaciones al gobierno nacional y esto implica una empresa mendocina. Queríamos saber de qué forma la implica y si esto pone en riesgo puestos de trabajo también, por supuesto.
Bien, en primer lugar, lo que se anunció lo conocimos a través de los medios, igual que muchos, donde hubo una carta de parte de los gerentes técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica alertando sobre la ejecución presupuestaria y la falta de fondos y la necesidad entonces de suspender proyectos emblemáticos. Paralelo a esa carta, asistimos también a las noticias de lo que ha ocurrido en Ezeiza, donde han habido despidos de un grupo de obreros de la UOCRA ligados a la compañía que estaba haciendo la construcción de la obra civil. Dicho esto, digamos, en Mendoza nosotros estamos como socios del proyecto fabricando el reactor. No hemos tenido por el momento ninguna comunicación oficial de parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica que implique la paralización de esta obra. De manera que estamos, diría que expectantes, a la espera de saber cómo esto podría llegar a impactar. Pero por el momento no tenemos ninguna notificación formal de parte de la Comisión. Por el momento se sigue trabajando de acuerdo a lo previsto.
Uh-huh. Y en el caso de IMSA y Mendoza, ¿cuántas personas están implicadas en la construcción del reactor para las obras de Karem?
Bueno, hay un equipo de ingeniería muy, muy dedicado a todos los temas del área nuclear. Un equipo, bueno, altamente calificado. Recuerdo que la compañía IMSA es la única de América Latina con sello vigente, con capacidad de diseño y construcción de equipos nucleares. Ese es un equipo de alrededor de 50 personas. Y después, bueno, están todos los operarios ya ligados a la parte más técnica, fabril. Y hablamos de un número importante. Pero bueno, están trabajando no solamente con este trabajo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino también con Dioxitec, que es la firma de cobalto que se encuentra en Formosa. Estamos ejecutando unos contenedores para transporte de sustancias radioactivas. Y con la CONEA también hay otro proyecto de unos canister que le llamamos, que son equipos para el transporte de combustible agotado dentro de la propia central nuclear. Entonces, tenemos, por el momento, seguimos en actividad. Uh-huh. Y con muchas esperanzas, porque este es un proyecto que para Argentina significaría un gran salto cualitativo en sus potenciales.
Uh-huh. Pablo, supongo,
quiero pensar, en términos, digamos, quiero pensar de que esto se puede hablar de una que sea después, cuando termine un poco la película, que sea simplemente un cambio de ritmo, uh-huh, un cambio de ritmo y no una paralización. Estamos expectantes y observando.
¿Y cómo analizan el escenario general, digamos, la situación general que está viviendo el país, las políticas económicas que se están implementando? ¿Qué visión tienen sobre eso? Porque IMSA, al tratarse del tipo de obra que hace y del tipo de trabajo que hace, son siempre cosas a largo plazo, digamos, ¿no? No es algo que...
A largo plazo y grandes.
Claro, entonces...
Realmente muy compleja. Realmente muy compleja porque, justamente, bueno, a ver, la presencia del Estado en IMSA no fue una presencia... Fue una presencia oportuna, ¿sí? Uh-huh. Oportunamente para evitar un quiebre definitivo y una pérdida de capacidades importante en el sector. La decisión del Estado de rescatar a la compañía creo que fue absolutamente oportuna. Ahora, la puesta en marcha, la puesta en valor de la compañía, para nuevamente, este es un tipo de empresa que por la naturaleza de sus negocios necesita estar en el mercado internacional,
claro,
donde existe el volumen adecuado. Bueno, previo a volver al mercado internacional, la empresa tiene que pasar por un proceso de anclada en el mercado interno para poder ordenar sus finanzas, ordenar sus números, ordenar sus procesos y poder volver a salir al mercado internacional. Ese proceso en el mercado local es altamente complejo, sobre todo porque el tamaño del mercado argentino es relativamente chico, porque no hay suficiente volumen de proyectos o porque estos proyectos te requieren demasiados tiempos de maduración, lo cual agrega una complejidad enorme. Lo voy a números concretos, por sí. Ejemplo, el proyecto Portezuelo del Viento, un proyecto en el que la empresa trabajó, invirtió alrededor de $1.5 millones de dólares, uh-huh, en el desarrollo de la propuesta. Simplemente, bueno, ese proyecto no salió.
Claro.
Teníamos la expectativa de que saliera Baquiano. Baquiano, por el momento, no hemos tenido nuevas comunicaciones con la provincia de Mendoza. Suponemos que eso se activará más sobre fin de año. El proyecto, había una licitación internacional muy linda de Río Grande, en Córdoba, que también se suspendió. En el marco de esta crisis económica, que se han suspendido prácticamente todas las obras públicas. Uh-huh. De manera que esto sí genera una situación compleja.
Yo le quería consultar, usted explicaba, ¿no?, hace un ratito, que IMSA es la empresa más grande de Latinoamérica que ofrece estas soluciones integrales para la generación de energía a partir de los recursos renovables. ¿Cómo llega a una empresa de esta índole a tener que ser rescatada por el Estado? ¿Mala administración?
No, a ver, la pregunta es muy interesante, sobre todo porque a mí siempre me gusta también pensar el desarrollo de la empresa en el pasado. Uh-huh. En el pasado vamos a encontrar muchos elementos que permitieron que naciera esta empresa.
Sí.
Y permitieron que naciera una compañía de tecnología, una compañía de orden internacional, una multinacional que naciera desde la periferia. Realmente hubo elementos en la Argentina de esa época que debemos rescatar y que debemos ser capaces de repetir en la política, digo, ¿no? Porque sí, allí hubo condiciones que permitieron que naciera una empresa como esta. Esas condiciones fueron la presencia de una política hidráulica clara y sostenida. Cuando digo clara y sostenida, esto arranca ya por los 50, cuando se crea Agua y Energía Eléctrica, con la misión de estudiar las cuencas hidráulicas del país. Uh-huh. Con la presencia de financiamiento, la ley 15.336 de Frondizi, que genera un financiamiento para obras hidráulicas. La presencia de Hidronor, que era el comitente que realizaba estas licitaciones, y que cada 5 años aproximadamente había una continuidad de obras que permitían, y con un compre argentino, entonces teníamos proyectos, teníamos financiamiento, acceso al financiamiento internacional para estos mismos proyectos, pero un comitente que privilegiaba el desarrollo, el compre argentino y, uh-huh, y una continuidad de obras. En sí, ese escenario, de esa política que se sostuvo por varios gobiernos de distintos signos, en ese escenario un empresario como Pescarmona, que fue un visionario, se animó, sí, a apostar, a desarrollar, y sobre la base de ingenieros que habían estudiado acá en San Juan, en Mendoza, más estudios internacionales, se animó a crecer y apostar, y terminó desarrollando una empresa de primer nivel. Esa empresa empezó a competir en el mercado internacional, y son mercados altamente complejos, con alto nivel de competitividad a escala internacional.
Sí.
Y tuvo dos grandes tapié, uno con un proyecto muy grande en Venezuela, y el segundo, que fue el inicio de Pescarmona inició en algún momento la carrera de eólica.
Sí.
Llegamos a tener una máquina propia con patente y todo, pero de 2 megavatios. Esos negocios en el mercado de energía eólica en Brasil tuvieron grandes complejidades, y allí es donde, por una gran deuda que se había tomado para esos negocios, que no salieron bien, se tomó un riesgo a lo mejor demasiado elevado,
sí,
riesgos empresarios, bueno, y en ese momento es donde la empresa queda prácticamente en condiciones de quiebra. Allí es donde el Estado toma una decisión que, reitero, me parece que fue no estratégica, cuando digo no estratégica en el sentido de que no hubo una estrategia política completa que dijera, bueno, rescato la empresa y la pongo como nave insignia de un desarrollo propio, eólico y esto y aquello. Bueno, eso ha faltado, no lo pudimos desarrollar como nos hubiera gustado, pero sí fue oportuna. Uh-huh. Se evitó que se perdieran todas esas capacidades, que son capacidades tecnológicas muy valiosas y que no se desarrollan de la noche a la mañana. Entonces, se evitó que se cayera el plan nuclear argentino. En el fondo, si se caía la empresa IMSA, el Karen, el reactor, quedaba como chatarra dentro de la quiebra.
Claro.
Estoy hablando de el momento de la pandemia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, fue oportuna la decisión. En el presente, con todas las complejidades que implica una empresa de este tamaño, en estos mercados y en estos momentos, digamos, en el ciclo económico argentino, hemos celebrado contratos por casi 300 millones de dólares. No son suficientes todavía.
No.
Ahí. Y tenemos un gran desafío por delante. Y la proyección internacional o la proyección hacia futuro depende mucho de lo que podamos hacer en términos concretos en este presente.
Pablo, ha sido muy
claro. Descanso más o menos a dar una...
Sí, totalmente. Por ahí uno intenta comprender y estas preguntas de por qué y todo, de entender como la historia, porque siempre, viste, vamos a lo fragmentado, uh-huh, a lo último que pasó, a lo inmediato. Correcto. Y a veces está bueno hacer el repaso y que vos dijiste algo fundamental, ¿no? Las políticas...
Sostenidas
en el tiempo como políticas de Estado en el desarrollo de este caso de este tipo de industria o de este tipo de empresas, ¿no?
Eso no importa. Sí, perfecto, es así, y la energía tiene ese componente, digamos. Uno puede generar una política en los distintos segmentos energéticos. Argentina lo tuvo en lo hidráulico, lo tuvo en lo nuclear. Y en este momento está en cuestionamiento y en desafío si somos o si vamos a ser capaces de generar una política hidráulica, una política nuclear sostenida. Uh-huh. ¿Sí? Sostenida.
Punto suspensivo, bueno, continuará.
Punto suspensivo. En lo eólico no lo tenemos.
Claro.
En hidrógeno verde está anunciado, no lo tenemos, no lo tenemos todavía.
Claro.
Y son todos puntos pendientes.
Totalmente.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional.
Por favor, un gusto.
Hasta luego.
Un gusto. Pablo Portuso, director de IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, decía, bueno, sobre esta situación que se ha dado con un reactor nuclear, que se ha paralizado la obra de construcción. Por esto el diputado nacional Julio Cobos hizo un pedido de explicaciones al gobierno de Javier Milei. Por lo que nos dice Pablo Portuso, la participación de IMSA en este proyecto por ahora no está en cuestión, ¿no? Siguen trabajando, no está.
Lo loco es que también la comunicación es a través de los medios de comunicación. No hay comunicaciones formales, digamos.